escuelas, liceos y facultades públicas en huelga, aumento significativo de los recursos para los sueldos docentes, según anuncia el gobierno. Los municipales de Montevideo en huelga al cabo de 18 años de gobierno departamental Frente Amplista. Estos y otros hechos llevan al politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, a proponernos como tema para su análisis de hoy la tensión entre gobierno, partido y sindicatos.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos con este tema que es bien amplio, bien complejo?
Sí, empecemos primero con una forma más genérica. ¿Cuándo el que gobierna es un partido político que tiene importantes bases en el sindicalismo, en general son los gobiernos de izquierda, o también los gobiernos de tipo populista? El tema de la relación entre partido y entre gobierno y sindicatos es un tema complicado. Como también es un tema complicado la relación entre gobierno y partido en los tipos de partidos de alta estructuración y de alto funcionamiento permanente. Sobre este último tema, la relación gobierno-partido, hace un tiempo hicimos un análisis en particular. Y ahora un poco queremos mezclar los tres elementos. En primer lugar, estamos en el tiempo de estreno de un gobierno del Frente Amplio, es decir, en el periodo inicial de 5 años en que empiezan a ajustarse y desajustarse las piezas en relación a cómo venían de la oposición. Uh-huh. Es decir, en la oposición, los tres actores son solo dos, es decir, no hay gobierno. Primera cosa que simplifica. Lo que hay es parlamento, que no es lo mismo, porque el parlamento se actúa cómodamente con oposición, como oposición. Entonces, la lógica de la parte de gobierno, en un sentido muy amplio el término, que sería la función parlamentaria, la lógica del partido, la lógica de los sindicatos, a la hora la oposición no tiene muchos problemas de compatibilización. A la hora el gobierno sí surgen los problemas. Es muy importante recordar que cuando asume el Frente Amplio su primera experiencia de gobierno, que es el gobierno departamental de Montevideo, el 15 de febrero de 1990, ahí el Frente Amplio realiza, o Tabaré Vázquez realiza más bien un acto, que es un gran aumento de sueldos municipales, es un aumento creo de un 15, un 17% en términos líquidos, más otro 33% que surgió en cuanto a aumento horario. Y aquí es uno de los primeros temas.
O sea, reducción de la jornada horaria.
Claro, reducción de la jornada horaria, lo que implicó por costo horario de trabajo un aumento del 33% del sueldo. ¿Qué es lo que pasó con esto? Primero, que los que ya tenían 6 horas, porque había funcionarios municipales con 6 horas, el aumento fue líquido, porque se les compensó aumentándole, además del otro aumento, con un 33% de sueldo. Pero los demás, el dinero que a fin de mes llevaban a la casa era el mismo. Pero la intendencia sí había aumentado sus costos al reducir las horas de 8 a 6 horas. Esto que fue presentado como aquí se ve lo distinto que es el Frente Amplio de los partidos tradicionales al llegar al gobierno, demuestra su sensibilidad con los trabajadores, no había sido negociado y en ningún momento tuvo del gremio municipal una contrapartida. Y esto que pareció que había sido lo que a nivel del frente se le llama muchas veces el error inicial, resulta que se perpetuó durante todo el periodo de Tabaré Vázquez, durante los 2 periodos de Arana y continúa en el periodo de Erlich. Es decir, ese tema era un tema que a la dirigencia Frente Amplista le importaba mucho en el 2004 y en la transición del 2005, diciendo cuidado no repetir el error que se cometió en la Intendencia Montevideo. Precisamente Sereñi en sus últimos meses advirtió mucho en muchas charlas privadas, me lo recordaba el otro día un alto dirigente de este gobierno, por favor, ninguna concesión sin contrapartida. Ajá. Y con el tema de la educación, el gobierno de alguna manera se vio, por un lado, en la estrategia que venía desde hace años, de decir, cuidado, con repetir lo que se hizo en la intendencia, de entrar con una generosidad que no fue entendida y no tuvo contrapartida. La frase de Sereñi, ¿no? Ninguna concesión sin contrapartida, y por otro lado, el 4,5% para educación, que en general, la forma que lo aplicó el gobierno, se tradujo en gran medida en aumento de sueldos docentes, porque no fue tan grande la parte del aumento que se destinó a inversiones o a gastos, ¿no?
Ahora, en este tema de las tensiones entre gobierno, partido y sindicatos, ¿qué es lo que dice la experiencia internacional?
Bueno, la experiencia internacional maneja que es un problema complicado que tiene varios modelos, ¿no? Por un lado tenemos, en todos los casos, digamos que hay relaciones entre sindicatos y un oficialismo que se puede llamar ideológicamente convergentes o emparentados. Bueno, un modelo era el modelo de los partidos comunistas en el modelo soviético. Se puede decir que desde el punto de vista estrictamente de la arquitectura y la funcionalidad era el modelo también del peronismo, bueno, sobre todo el viejo peronismo y el PRI mexicano.
¿En qué sentido?
En que los sindicatos actúan muy subordinados al gobierno y al partido de gobierno. Ahí hay una relación donde el partido manda al gobierno y el partido manda a los sindicatos, y muchas veces he dicho que los sindicatos ahí ofician no como elementos autónomos, sino como correa de transmisión de los intereses del gobierno.
Pero hay otros modelos.
Hay un modelo inverso, que es el origen del Partido Laborista Británico. El Partido Laborista Británico se crea como el partido de los sindicatos. Es decir, la central sindical británica, el Trade Union, forma el partido político. Con los años, sobre todo en los últimos tiempos, el Partido Laborista se fue desprendiendo o disminuyendo el peso de los sindicatos, pero el concepto era al revés. El partido como el instrumento del sindicato, el instrumento como la guía de la clase obrera en una concepción marxista primigenia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, entonces, a partir de esas referencias de afuera, del exterior, ¿cómo venimos al caso de nuestro país ahora con el gobierno de Frente Amplio?
En Uruguay primero hay que ver cómo arrastra el tema, donde hay distintas concepciones. Para empezar, existió siempre una relación muy fuerte entre los distintos partidos y grupos de izquierda y las dirigencias sindicales. Pero ahí se enfrentaban distintas posturas. Una era la de los sindicatos prácticamente condicionando la fuerza política, que si bien nunca fue admitido formalmente la fuerza política, operó durante muchísimos años, yo diría que hasta ahora, como un elemento de presión. El considerar en la izquierda que enfrentarse o discrepar con los sindicatos tiene algo de éticamente incorrecto, uno diría algo de pecaminoso. Eso que planeó siempre es uno de los grandes elementos de presión que ha tenido el sindicalismo. ¿Cómo van a estar ustedes contra los trabajadores? Ese discurso condicionó muchísimo a la izquierda. Pero en la concepción más admitida, sobre todo en la dirigencia del Frente, Partido Comunista, Partido Socialista, de los sindicatos como una acción política donde la dirigencia política era el partido político y no el sindicato. Pero esto llevó a una diferencia de concepción entre, básicamente, la dirigencia del Frente, Sereñi en particular, que pretendía que todas las fuerzas políticas del Frente, en el ámbito del Frente, coordinaran su actuación sindical, y la posición del Partido Comunista, que consideraba que el Frente Amplio era una alianza política en la que participaba el Partido Comunista, los sindicatos eran otro campo distinto en el cual el Frente no tenía que introducirse, pero sí el Partido Comunista tenía su peso sobre el Frente, su peso sobre los sindicatos, que en cierto modo le daba un papel estelar en la conducción de distintos movimientos populares, sea en el campo político partidario, sea en el campo social. Hubo un elemento muy importante que fue cuando estalló la huelga general de oposición a el golpe de Estado de 1973, que Sereñi hace un planteo ante el comando político del Frente. Se hace, para dar el dato histórico, en una reunión clandestina que hace en la casa donde vivía entonces el desaparecido Jorge Luis Ornstein, cerca de Villa Biarritz, que plantea Esta es una huelga política, la conducción de una huelga política es política y la conducción política es esta. Es decir, ahí estaba planteando una relación de la acción sindical política subordinada al instrumento político. Este es un tema. El otro tema tiene que ver con la diferencia que hay en la lucha sindical, entre se considera la lucha sindical como una concepción de clase, una concepción clasista, y por lo tanto una concepción política en sí misma, donde el sindicato es o una herramienta o una conducción política, y lo que se denominó muchas veces despectivamente la conducción economicista, es decir, donde centralmente la función del sindicato es obtener reivindicaciones para sus afiliados, con independencia incluso de los otros sindicatos.
Bueno, ¿y qué es lo que viene dándose acá últimamente? Bueno, ¿qué es lo que dice la experiencia de estos años, de estos primeros años de gobierno del Frente Amplio?
La experiencia de estos años es, en primer lugar, que el Frente Amplio llegó al gobierno sin tener esto resuelto. Segundo, que no lo tuvo resuelto ni en el campo teórico, menos en el práctico. Y en el práctico por una razón. Así como el Frente Amplio ya tiene un problema que analizamos no hace mucho, entre la estructura de gobierno, por ejemplo, la estructura parlamentaria y la estructura central, el aparato del Frente Amplio. Porque uno emerge de la lógica electoral, de los votos de las elecciones nacionales, y otro de la lógica interna, electoral interna, de los votos de las elecciones propiamente internas del Frente. Entonces el peso de los sectores políticos, muy diferente en el ámbito de la bancada parlamentaria que el ámbito de la estructura. Sin ninguna duda, Asamblea Uruguay tiene más peso en el grupo de Astori en la bancada parlamentaria que en la estructura del Frente. La 1001 y el Partido Comunista en particular tiene un peso mucho mayor en la estructura del Frente que en la bancada parlamentaria. Ese ya es un problema normal que tiene. Pero el otro que tiene es que también hay una diferencia de peso de los sectores en el sindicalismo. Hay grupos políticos casi sin ninguna influencia en el sindical, algunos grupos del Frente con mínima influencia, y otros grupos con una fenomenal influencia, y algunos de ellos con influencia muy grande en el sindicalismo y muy baja en la representación parlamentaria y electoral. Entonces, el problema no solo es que puede haber distintas visiones porque una cosa es cómo se ve los hechos y la política desde el campo sindical y otra cómo se ve el campo político, que este es un dato de la realidad. La gente, como está en distintos ámbitos, ve las cosas desde distintas perspectivas, sino que también hay un juego de intereses distintos. Hay grupos políticos en la izquierda que en la cancha sindical adquieren una fuerza que no tienen en la cancha política partidaria o mucho menos en la cancha político-parlamentaria. Entonces, el problema es que no solo puede haber divergencias normales entre la perspectiva sindical, que es una perspectiva en principio más acotada que la perspectiva de gobierno, que es mucho más, necesariamente tiene que ser más abarcativa, sino que además hay una diferencia de campos. Yo tengo en el campo sindical la fuerza que no tengo en el campo gubernativo o político partidario. Este es un razonamiento que hacen algunos sectores. Y por lo tanto, el juego sindicalismo-oficialismo se transforma también en un juego de campo de lucha interno, donde cada cual va a elegir una cancha diferente según el peso que tenga en un ámbito o en el otro. El resultado es que, aparte de esto, el gobierno no llevó adelante, como se preveía, una estrategia para no repetir lo de la intendencia. Y precisamente le ha ocurrido con el tema de la enseñanza, que fue dando grandes concesiones, y lo que ha ocurrido es que, lejos de haber tenido a los sindicatos alineados en la posición de un gobierno que otorga grandes recursos a la educación, un dato que está fuera de controversia, tiene un nivel de sindicatos crecientemente confrontacionales con el gobierno.
¿Qué conclusiones dejamos para el final, Oscar?
Bueno, primero que ya en el tiempo que queda este gobierno, este tema, lo único más significativo es apagar los incendios, digamos, ya que el gobierno se está enfrentando ya a una campaña electoral, está planificando una rendición de cuentas y un gasto público con miras a enfrentar las elecciones. El tema es más para el próximo gobierno. Para el próximo gobierno se replantea otra vez la estrategia de dar obteniendo contrapartidas o tener la continuidad de los riesgos que ha afrontado la intendencia durante ya más de tres periodos. Y lo otro es que, bueno, una intendencia puede aguantar varios periodos con este desajuste. Es muy difícil que un gobierno nacional no tenga que tomar decisiones mucho más claras. O tiene un mayor alineamiento entre gobierno y sindicalismo, o es un gobierno en el cual el sindicalismo le es ajeno, como ha sido en los gobiernos anteriores de los Partidos Nacional y Partido Colorado.
Ahora, la evolución no se da o no se va a dar solo en el partido de gobierno y el gobierno. También hay que observar qué pasa por el lado del sindicalismo, ¿no? Porque el caso de la Federación Uruguaya de Magisterio, con la división que está mostrando en estas últimas semanas, es una señal de que podría haber cambios también en la actitud de los propios gremios, ¿no?
Exacto. Yo lo que estoy hablando no es, cuando hablo del cambio, que el cambio lo tenga que hacer el gobierno o el partido de gobierno, sino un cambio en la situación, que puede salir de distintos lugares. La educación está en este momento presentando la posibilidad de cambios sustantivos en la propia estructura sindical, ¿no? Lo que tú señalabas recién del conflicto, sobre todo centrado a nivel del magisterio de Montevideo, es muy muy importante. También ver el nivel de acatamiento, que es una forma también de medir la representatividad de la dirigencia sindical, que puede tener la continuación de paros y de huelgas y de confrontación con el gobierno. Ahora, el tema global es que el gobierno, el partido de gobierno, tiene que discutir mucho. Y discutirlo de esta manera, discutirlo como partido, pero también la gran mayoría de los dirigentes sindicales actúan como dirigentes de grupos políticos de ese partido de gobierno. Y entonces la discusión tiene que ser una sola. No un desdoblamiento que las personas son parte del partido de gobierno cuando están en el partido y son sindicatos de juego libre y oposición cuando están en el sindicalismo. Esta es toda una discusión que la izquierda uruguaya no se ha dado, porque cuando se habla de la autonomía del movimiento sindical, lo que no ocurre es que los dirigentes sindicales se vayan de la actividad partidaria, no ocupen ningún cargo partidario, incluso digan yo no pertenezco a ningún partido y por eso hay una plena autonomía de mi actuación, sino que hay un discurso de autonomización, pero con una pertenencia política que hace que esa autonomización no sea real, ¿no?
La tensión entre gobierno, partido y sindicatos, ese era el tema en el análisis político hoy con Óscar Botinelli. Óscar, gracias y hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes. Saludos.